surcos. Un vinilo, una canción, la vida que gira a 33 revoluciones por minuto y un recuerdo que surca una púa. Surcos, historias que giran, idea y conducción, Nelson Díaz.
Bienvenidos a Surcos, historias que giran, un nuevo capítulo por Radio Uruguay, 1050 AM, 94.7 FM, todas las repetidoras en el territorio nacional. Nuevo capítulo, séptimo capítulo, y le damos la bienvenida a Juan Berbejillo, líder de la Chancha Francisca. Comenzamos escuchando Dale Play del nuevo disco de La Chancha. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bien, viste que se me deslizó la Chancha Francisca, pero no es la Chancha.
Nada, no pasa
pero
nada.
Para aquellos que tenemos ya algunos años, no todavía nada. Perdura el nombre primigenio. Vamos a hablar de Hasta que la muerta nos separe. Vamos a hablar del toque, Juan, en el Teatro Florencio Sánchez, en el Cerro. Y vamos a hablar de toda la historia de la Chancha, que comienza en la década de los 80. Y estaba pensando, época efervescente, ¿no? Para nosotros, éramos más jóvenes que ahora, en realidad. Toda la efervescencia del rock nacional, post-dictadura, la reentré democrática, emisoras icónicas para nosotros, como fue El Dorado, por ejemplo, ¿no? Que ahí, bueno, de hecho...
Bueno, había un programa en el Sodre que tenía, escuchamos a este muchacho, Gustavo Rey, que estaba perdido ahí en la programación, no me acuerdo el nombre ahora, pero él también pasaba música nacional, pasaba rock. Hasta había, yo por lo menos en varios lugares que recorrí, tuve recepción, por ejemplo en Diamante FM, había un muchacho que se llamaba Gurubich, creo que se llamaba, que me acuerdo que me recibió muy bien y pasaba los temas. Todo.
¿Elías Turubich era? ¿No te acordás?
Ah, puede ser.
Puede ser.
Un loco que era DJ.
Sí, Elías.
Y después estaba Emisora del Palacio, ¿te acordás? Sí. Carbone, había varios programas, no me acuerdo los nombres de los programas, pero ahí empezaron también a mechar música nacional, y yo estaba emocionado. Para nosotros era algo milagroso que escuchar música uruguaya, rock uruguayo, en la radio. Y que te pasaran a vos, bueno, ni que hablar, ¿no? O sea,
era impensable.
Además, la radio era otra cosa. La radio era un referente. O sea, la radio era algo que unificaba a toda la sociedad.
Y en
esa... No, obviamente no existía internet ni nada, ¿no?
Claro, era otro mundo, ¿no?
Otro mundo era.
Otro mundo.
Y más lento, si querés llamar.
Más lento, sí. Y a vos te habrá pasado, a mí me pasó que para llegar a acceder a los músicos, artistas que nos gustaban, digo, no había un efecto de inmediatez como hay ahora.
No, para nada.
Yo, por ejemplo, no sé, para nombrarte una banda de cabecera mía, The Cure, Robert Smith, lo que pasaba, Alfonso Carbone, algo más, pero ni siquiera sabía cómo eran físicamente. Hasta que aparecieron los videos, digo, ¿no?
Totalmente, sí. Bueno, nosotros que escuchábamos rock progresivo, imagínate, las tapas no tenían las fotos de nadie.
Claro.
Escuchábamos Genesis y no sabíamos ni cómo era la cara de los tipos.
Ahora que hablas de rock progresivo, ese es el comienzo de la banda.
Para mí la banda es una mezcla extraña entre punk y rock progresivo.
Sí.
Porque es un punk, pero que tiene a veces tiene demasiada elaboración para lo que es el punk, ¿no? Entonces nosotros jodemos, decimos que es punk progresivo.
¿Cuándo te acercas a la música? ¿En qué etapa de tu vida?
No me acuerdo, es una pasión que tengo desde que era una rata. Una rata, y la música me ponía como si hubiera clavado una jeringa de heroína, yo qué sé, era tremendo.
¿Y venías de familia de músicos?
Sí, de melómanos.
Ok.
O sea, mi padre era melómano. O sea, un excelente equipo de audio que hoy por hoy sigue siendo del primer nivel. Muchísimos discos. Y después, hermanos mayores, yo soy el menor de una familia muy grande, porque es una familia católica, o sea, tenía muchos hijos. Y todos mis hermanos con sus discotecas. Entonces tenía un abanico gigante de música que sonaba en mi casa sin que yo pusiera ningún disco. ¿Entendés? Sonaba. Y yo la iba reteniendo y me iba haciendo toda una fantasía con esa música.
¿Y de esa banda sonora de esa etapa de tu vida qué recordás?
Pero un montón de cosas, eso. Un montón. O sea, dependía de quién viniera. Por ejemplo, mi hermano grande, yo qué sé. Frank Zappa, Ten Years After, Keith Hartley Band, Fleetwood Mac, Blood, Sweat and Tears, Chicago, Días de Blues, Manal, Box Day. Después de mis hermanas, Simon Garfunkel, Los Beatles, Los Creedence, Paul Simon, Garfunkel, Serrat, qué sé yo, después del uruguayo, todos los limareños, todo Zita Rosa, todo Biglietti, todo el Zabalero, todo Darnau Chance. O sea, era absurda la cantidad de música que había en mi casa. Después Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ney Matogrosso. O sea, era una cosa increíble. Después, te sigo, Jethro Tull, Genesis. Claro. Lo que no había, por ejemplo, los Rolling Stones.
Ah, mirá, no.
Los Rolling Stones no había, había un disco solo de los Rolling Stones en mi casa, y a mí me costó ese disco. Black Sabbath, Deep Purple, mi padre, Tchaikovsky, Mussorgsky.
Tenías un abanico amplio y ecléctico.
Sí,
completamente.
Sí, sí. Después Dixieland, mi padre era fanático del jazz, Louis Armstrong, etcétera, etcétera, etcétera. había una que mi padre escuchaba, que no es muy conocida, que es una negra esa que tiene una voz que te parte el oído.
Sí.
Se llama Mahalia Jackson. Que era brutal, boludo. Aretha Franklin, bueno, todo eso, boludo. Imagínate todo lo que tenía yo en mi casa, solo sin salir de mi casa. Increíble. Bueno, después, los iracundos, ¿no? Zapatos rotos. Pedro y Pablo para mí son el uno. Todo eso. Brutal.
Y eso te fue forjando. Pero, primero como escucha y después como músico.
Pero primero como escucha, yo nunca soñé con ser músico. Me parecía que era algo imposible para mí. Para mí la música era una actividad para magos. No soñaba que podía ser músico. De hecho, todavía siento que estoy ahí por llegar a algo. No. Entonces, yo quedaba como paralizado. Me provocaba unas sensaciones súper fuertes, tales como si fuera una droga, tal cual. ¿Viste? Después que uno experimenta con la droga.
Claro que
sí. Uy, mirá.
Tenía el mismo efecto. Juan, y de ahí a la guitarra empezás
No, empecé tocando la flauta.
La flauta.
Sí, la flauta dulce. Porque me daba muchísima vergüenza. Yo en mi adolescencia, no sé, me vino esa cosa vergonzosa, ¿viste? Entonces, sobre todo por el bullying, porque era muy culero el bullying. Entonces yo decía, voy a tocar música. Yo tenía algunos compañeros que tocaban guitarra y les hacían bullying a cara de perro, ¿no? Entonces, creo que un poco por eso, un poco por otras cosas. Una de mis hermanas tocaba flauta dulce, entonces yo tímidamente le dije, ay, ¿no me enseñas a tocar flauta dulce? Me pegó una vergüenza tremenda, ¿no? Y mi hermana, que es así, súper cosa, me dice, no, vos vas a ir con un profesor. Y yo, bueno. Y ahí empecé con la flauta dulce. Y después lo que pasa es que como me gustaba cantar, en mi casa siempre estaba la guitarra, mis hermanas cantaban siempre, tenían un coro. Además eso, tenían un coro mis hermanas que hacían unas canciones preciosas. Y agarraba la guitarra que estaba ahí, ¿viste? Y empezaba a ver qué me salía.
Y empezaste ahí
a ver qué me salía ahí. Y empecé, me acuerdo que la primera canción que pude poner dos o tres acordes, la primera canción que logré armonizar entre la voz y la guitarra, que para mí fue como tocar la luna, fue Corazón Coraza de Darno Jazz. Porque te tengo y no, porque sí, te tengo.
El primer disco de Eduardo, Canción de Muchacho.
La noche pasa.
Ahí va, eso. Ese texto de Mario de Benedetti. Benedetti, sí. De Mario, un poema hermoso de Mario Benedetti.
Es del libro La Tregua,
sí,
ese poema.
Sí, lo musicalizó el Darno allá por el 73 salió el aquel primer disco de Eduardo, un Eduardo Barbudo.
Bueno, ese era el entorno en el que yo crecí, imagínate.
Claro. Hablemos de los comienzos de esta vez sí, la Chancha Francisca, luego rebautizada como La Chancha. ¿Comienzan juntándose un grupo de amigos?
Más o menos. Había alguna afinidad, algunas ideas en común con López, que era el bajista original de La Chancha, que era hacer una banda que tuviera el eje del humor, o la sátira. ¿Viste? Empezamos a hacer unas pruebas, bueno, bla, 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 no funcionó. Y después en un momento yo empecé a escribir letras y escribí unas cuantas letras en ese tono, así un tono, bueno, como son las canciones del primer disco de La Chancha, que son muy bizarras, con la idea de hacer algo que fuera diametralmente opuesto al espíritu oscuro, triste, melancólico sobre todo del canto popular y eso, ¿no?
Sí.
Y hacer una música que fuera para cagarse de la risa, para divertirse, qué sé yo. Porque sentí como que en un momento sentí que habíamos llegado al tope de sufrimiento, ¿viste? Estaba la dictadura, todo eso, ¿viste? Por favor. Era tremendo. Entonces, era una música con esas intenciones de generar y transmitir como una alegría, digamos. Bueno, ahí empecé a escribir esas letras. Bueno, ahí empezamos como, vos, dale, vamos a juntarnos. No sé, y tenía Gianni, el baterista. Habíamos estado tocando una banda que era como rock progresivo, qué sé yo, una cosa así. Entonces, dale, Gianni, vení, no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí, bueno, está. Al principio fue medio caótico, porque era uno que podía, después no podía, se iba.
Sí.
Y después, bueno, más o menos se estableció una banda que fue la que tocó en la primera época. Que grabó el primer disco y eso. Y además, también yo creo que una de las ideas que se manejaban para la banda era que era una música que fuera fácil de tocar. Por lo tanto, también le plantara frente a ese mito de que la música era para los que habían estudiado y los tipos que eran talentosos y virtuosos, ¿viste?
Bueno, ahí está el pensamiento punk.
Pero ese es el pensamiento punk y es un poco también la filosofía. De la música de los 80. Entonces vos analizás mucha música de los 80, que es excelente, a mí me encanta, mucha música, la más comercial si vos querés, y es relativamente simple, relativamente fácil de tocar. O sea, te estoy hablando de que pocos acordes, algunas notas, qué sé yo, ¿viste? Y entonces, para mí eso también era una premisa. Es decir, entonces, ¿qué pasaba? También, como extensión de esa premisa, en la banda podía entrar cualquiera. ¿Entendés? No tenías que ser un virtuoso. Solamente saber algunas notas, ya está. Y eso era para mí una cachetada al establishment de la música.
De la música.
Y me cagaba de risa con eso. Y bueno, después pasaron otras cosas, pero en realidad la primera impulso de La Chancha fue ese.
Y el embrión, me quedé pensando en eso. El embrión sería Pérez Pájaro, entonces.
Sí, ponele. Claro. Pérez Pájaro estábamos Gianni y yo.
Seguro.
El baterista y yo.
Claro. El grupo anterior.
López, que fue el bajista de La Chancha, era una especie de manager que andaba en la vuelta. Que le gustaba mucho organizar. Entonces, él era amigo de Pérez, que era el de Pérez Pájaro, que ahora está en Barcelona, el Flaco Pérez, y andaba en la vuelta y tocaba el bajo y qué sé yo. Bueno, entonces cuando empezó a armarse aquello, él estaba ahí.
Vamos a ir escuchando parte del nuevo trabajo hasta que la muerta nos separe, pero me quiero detener, Juan, en lo que decías del nihilismo que había en ese momento.
Absoluto.
Yo creo que estaba la influencia británica del punk y el post-punk, después vendría el dark, ¿no? En ese nihilismo de aquellos jóvenes que éramos en la década de los 80, el canto popular, y quería preguntarte, porque no todos, pero algunos actores activos del canto popular no fueron muy condescendientes con el rock nacional, bueno. ¿No? Lo veían como, yo qué sé, un poco más que agentes del imperio.
Sí, bueno, está bien.
Del norte.
Está bien. Así es la cultura, está llena de contradicciones y de perspectivas diferentes. No te olvides que vos, la misma habitación, si vos te parás en una punta, te parás en la otra, es diferente.
Claro.
Es la misma habitación. Yo creo que eso pasa, lo mismo está pasando ahora, que yo también, tengo una postura un poco conciliadora en eso con la gente del rock, que detesta absolutamente todo lo que es el género urbano, esto que le llaman género urbano. Digo, no sean tan cerrados, ¿entendés? No sean tan cerrados. Dentro de ese género hay gente muy valiosa. No te gustará, está bien, porque no te identificás con él, lo que vos quieres. Pero es verdad que hay basura, hay mucha basura. Basura de plástico, aparte esa que no se recicla nunca, ¿viste? Sí. Nunca se va a reciclar. Va a quedar 4.000 años ahí.
Que no es biodegradable. Claro. Porque si fuera biodegradable, por lo menos...
Claro, desaparece.
Molesta un tiempo nomás.
Pero también es verdad que hay gente valiosa. Ojo. Dentro de ese género. Entonces, no hay que ser tan cerrado. Lo que hay que admitir es que el tiempo pasa. Y que inevitablemente las nuevas generaciones van a elegir un nuevo lenguaje. Es inevitable eso. ¿Pero por qué? Porque pasó en la música clásica. Vos tenés a Juan Sebastián Bach, ¿no? Mm. Una especie de ingeniero musical. Es un tipo capaz de crear cosas hiper complejas. Con una elegancia, ¿entendés? Que te asombra. No puedes creer. O sea, un tipo que estuviera haciendo malabares con las dos manos, con la nariz, con las dos pies, y encima andando en monociclo, y encima te canta una canción de Iron Maiden, ¿viste? Todo eso a la vez. Después de Juan Sebastián Bach, estoy hablando en 1700, ¿no?
Sí, claro.
Vino una, los historiadores, ponele, porque hay de alguien hay que creerle, ¿no? Establecen que hay una corriente reaccionaria a eso, que se llama el estilo galante. ¿El estilo galante qué es? Melodía y armonía. O sea, tin, 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 tirirín. ¿Qué es el estilo galante? Un recurso comercial. Para que la gente entendiera más. La música de Bach es incomprensible a veces. Tan compleja, es incomprensible. Y bueno, y mucha música de esa época, ¿no? Palestrina, ¿viste? Tipo que hacían una mezcla de voces y cosas y ritmos que ¡pah! Que te volvés loco. De ahí pasamos a Haydn, que la de Haydn parece música para niños, al lado de eso. Pero hay una razón para que suceda, y es lo que estábamos hablando recién. Reaccionan al pasado. Dicen, no, esto está caduco. Te digo otra más. Cuando vos estudias armonía, hay una regla que es, para mí es absolutamente absurda, que te dicen, no podés hacer dos acordes que tengan octavas paralelas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No, porque el estilo no se quedó. No. ¿Sabes cuál es la explicación de eso? Cuando empezó la polifonía, en el siglo XVI, ponele, que empezaron a... Los músicos empezaban a escribir. La polifonía consistía en que vos tenías una canción, el arroz con leche,
sí,
y le agregabas muchas otras melodías simultáneas que generaban una textura armónica ahí, pero tenías que tener mucha habilidad. Era como armar un sudoku, ¿no? Bueno, está. Cuando empezó la polifonía, se dieron cuenta que si ponían un acorde acá y el acorde siguiente tenía octava los dos y la octava era paralela o la quinta era paralela, sonaba antiguo. Sonaba a la música antigua, a la música de los monjes, a la música del canto gregoriano. Eso. Entonces, por eso no las hacían.
Pero viene
es un tema de cocina, te diría casi. Cocina tailandesa, cocina peruana, ¿entendés? Entonces, por eso te digo que hay muchas cosas que identifican a un tiempo, a una generación, y que esa generación las asume como verdades absolutas o como, ¿viste? Como cosas... axiomas que no se pueden ni modificar ni cuestionar, en realidad tienen esa, vienen de ahí, vienen de que cada generación necesita tener una herramienta para identificarse. Ojo, a mí me encanta el rock, toda la vida me gusta el rock, lo adoro, pero y también me causa el rap, por ejemplo, me pega en el forro las pelotas, perdón.
¿Viste? No te gusta.
Musicalmente no te aguanto ni medio minuto. Así sea el mejor letrista del mundo. Para mí el rap tiene que tener melodía en algún lugar. O al revés. Por ejemplo, me gusta mucho que hace una canción y que en el medio tenga un rap. Eso sí me gusta.
Que hace un corte ahí. Pero
claro,
siempre que esté
presente. Pero que haya canción.
Una canción, una melodía.
Sí, que haya canción. ¿Entendés? Entonces por eso te digo, cada generación tiene su gusto, qué sé yo.
Te invito, Juan, a hacer la primera pausa en este
Dale.
Surcos, historias que giran. Nos vamos escuchando Ya Somos Grandes, si te parece, justamente hablando del paso del tiempo.
Ya somos grandes, tenemos canas, Usamos lentes y dormimos con pijama. Hemos crecido. Tenemos fallas, tenemos nanas. Si es tan amable, cierre un poco esa ventana. Tenemos frío. Bastante historia y poca memoria. Si te conozco, ya no me acuerdo. Algunas marcas y cicatrices. Días de furia, días felices. Ya somos grandes, se nos dispara el pensamiento en toda clase de pavadas. Y es un peligro.
Surcos, historias que giran. El jardín de la duermevela. El jardín donde el alma sueña. Surcos.
Segundo tramo de Surcos, historias que giran. Estamos conversando con Juan Berbejillo, líder vocalista de La Chancha, a propósito de su actividad musical, su génesis, cómo comenzó, y hablando un poco también de estilos y de música. Juan, yo te quiero preguntar sobre primer disco de La Chancha, Las Berenjenas También Rebotan, allá por 1988. Estamos en el 2026 y ya lo linkeo con Ya Somos Grandes y con El Paso del Tiempo. Si vos tenés que ver en perspectiva todo esto, ya van 12 discos, con el último creo que son 12.
Más o menos,
sí. 12 discos. ¿Cómo ves el crecimiento, el cambio de integrantes? También hablamos del comienzo, un montón de integrantes, hasta 9 llegaron a ser, creo, 9 integrantes en la banda, después el formato trío, electroacústico. ¿Cómo ves toda esta vida de la banda?
Yo veo que es una forma de ir evolucionando, de ir creciendo. O sea, uno cuando empieza tiene algunas certezas, algunas, y las defiende, ¿viste? Pero después el tiempo te va dando algunas lecciones, o te va dando la pauta de que capaz que no estabas tan lúcido. Yo creo que es una forma de ir quedándote con lo que era, cierto, ¿verdad? Y ir evolucionando y ganando cosas nuevas, ganando nuevos conceptos y ganando nuevos territorios. Y rechazando un poco los paradigmas de lo que es la carrera musical estándar, digamos, ¿no? O sea, haciendo como un camino propio. Entonces ahí, de ahí porque hay tantos cambios y experimentaciones y cosas. En realidad lo que se está buscando es una forma de ajustarse uno y la propuesta de uno a la situación en la que estás viviendo. No me refiero a ajustarse en el sentido sino de seguir las tendencias, sino a ir aceptando que hay cambios, ¿viste? Cambios en la vida de uno y en el entorno. Y que esos cambios te dan una perspectiva diferente de la que tenías a los 20 años, ponele. Y nada, es eso, es como un crecimiento, para mí es como un crecimiento. O sea, igual que uno personalmente crece y también va cambiando algunos hábitos, ¿viste? Y va diciendo qué pelotudo que era a los 20, o qué pelotudo que era a los 30, o cómo me arreglé con esa mina que era una tóxica, o qué sé yo, cosas de esas.
Para vos entonces, por lo menos se desprende, escuchándote atentamente, que La Chancha ha sido también un vehículo de crecimiento personal.
Sí, y de experimentación.
Okay.
O sea, ahí me parece que La Chancha sacrificó parte de su rédito, digamos, popular, o su rédito comercial, digamos, experimentando. O sea, poniéndose a gente en contra, porque quería experimentar la determinada cosa, y era prioridad para La Chancha hacer eso, ¿entendés? Probar, experimentar, pisar terrenos diferentes, ¿viste? A complacer al público que te venía siguiendo. Entonces, ahí hay una...
Me quiero quedar en esto, Juan. Te invito a escuchar El Artista, otra de las canciones que integra este nuevo trabajo.
el artista habla un poco de la situación.
Es por eso, y después seguimos hablando de este tema.
Los códigos de la gente normal a mí no corren. Yo pertenezco a una raza especial. Ya que estamos para rimar, soy trapecista. Porque a veces toco el cielo con las manos y otras veces me hago mierda contra el piso. Comentan los vecinos por atrás, un bicho raro.
Estamos escuchando El Artista. Decías que de alguna manera sacrificó, entre comillas, la banda, su feedback con el público, su pico máximo de popularidad, en aras de la experimentación.
Sí.
Eso como artista, es algo muy valioso, pero además muy jugado, salir de esa zona de confort.
Sí, sí, totalmente.
Y es muy digno, además.
Lo tengo claro. Lo que pasa que no... Mira, yo siempre digo una cosa, si vos comercialmente tenés un éxito considerable, vale la pena que te mantengas dentro de esa rueda, digamos. Entonces, de alguna manera ir complaciendo a tu público sin traicionarte demasiado y mantener ese estatus que conseguiste. Pero si vos no tenés eso, no tenés mucho que perder. Obviamente que tenés un grupo grande de seguidores, bla, 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 pero no sos una marca. No sos McDonald's, no sos una marca internacional que vas a... cambiaste la hamburguesa, ahora en lugar de hamburguesa vendés pancho, ¿entendés? Entonces la gente va a dejar de ir. No, no es eso. Tenés... yo creo que el artista tiene que tener cierta libertad. Para vivir. Porque es la vida es así. Y entonces lo que yo te decía hoy al principio era que de todas las etapas hay cosas que estaban bien y esas cosas se conservan. De todas las etapas. Viste, esto estaba bien. Y por ejemplo, o sea, decirte de una manera, esta canción está bien. No importa la época que la toques. Esta también está bien. Esta también está bien. Esta capa que no tanto. ¿Entendés? Entonces, nosotros tocamos canciones de todas las épocas. De todas las épocas.
¿Y cómo es mantenerse como una banda independiente dentro de la música? Más allá que en esta experimentación de la que hablaba Juan, la banda fue la primera en subir un disco de forma gratuita a internet.
Fue Todos Queremos Ser Parte de Show.
Todos Queremos Ser Parte de...
El que salió en el 2000.
En el 2000.
Fue el primer disco que se publicó entero en internet.
Eso marcó un hito. Pero bueno, pero también otras cosas. Primero, la primera banda uruguaya de tener un nombre femenino.
Yo no sé si es la primera, pero era raro igual, ¿eh?
Era raro.
Y eso fue parte un poco del espíritu de confrontación que tenía la chancha. Era un nombre femenino.
El primer CD en formato ovalado, bueno.
¿No? Eso era un chiste, obviamente, ¿no?
El incorporar un saxo, por ejemplo, también de forma saxo permanente, ¿no?
Porque... creo que Franco Francés tocaba con un saxo, pero no, bueno, no sí. Un saxo que fuera un eje de la música.
O a veces aparecía como un músico invitado o un músico de sesión para algunos grupos, pero no
era... El saxo era decorativo, pero no era como protagonista como era la chancha.
Hubo cosas ahí que fueron metiendo ustedes también, ¿no?
Sí.
En esa experimentación. Y te preguntaba, ¿cómo es mantenerse tanto tiempo como una banda independiente? Y si se quiere, por fuera de las reglas del mercado, ¿no?
Bueno, es que no te queda más remedio. Es lo que te dije hoy, si yo tengo gente que paga por mi música, y bueno, capaz que hago algunas concesiones, y la complazco, y hago música para que pasen bien, ¿entendés? Pero si no, o sea, si entonces tenés que por lo menos divertirte y sacarte las ganas de probar y experimentar y qué sé yo, y estar también. Hay una cosa que es no solamente es que por ahí el público no lo puede visualizar, que es que el músico tiene que estar cómodo con el que está tocando. Es como una especie de... Yo hago una analogía con la ropa, por ejemplo. Hay canciones que son cómodas para tocar. Uh-huh. Otras que no. O que te quedan bien en el tallo, que se ajustan, no sé, el ritmo, la armonía, la cadencia que tiene.
Y otras que las sentís más incómodas.
Claro, pero no, pero el caso nuestro, nosotros no tocamos canciones que nos sientan incómodas.
Claro.
Directamente no las tocamos. Se nos ha pasado con alguna canción nueva, que la sacamos, la empezamos a tocar, que yo, y no, vemos que no funciona, que no hay química, que no hay energía, y la dejamos. Hay como una reacción química que sucede cuando vos...
Sí, que no se puede explicar, ¿no?
Pones una canción en un ensayo, se empieza a tocar y automáticamente las personas empiezan a sentir algo.
Te das cuenta, claro. ¿Lo sentís?
Claro, sentís la energía. Sentís que es un vehículo de eso que está comunicando algo. Y entonces, bueno, ahí le pones toda tu... Estás completamente presente ahí, ¿no? Diferente es que si vos fueras un músico de sesión, bueno, te dicen, bueno, hay que tocar esto. Bueno, dale, toco esto. Mientras lo toco, miro la tele, ¿entendés?
Sí, vamos a escuchar Las Antenas Rotas y vamos a hablar un poco de cómo fue la cocina de este disco, cómo fue el proceso creativo.
Dale.
Morimos sin remedio, la vida es un suspiro, en el vasto universo, en el enorme río, el casco en la vereda, los ojos en el cielo, estudiando el camino, analizando el vuelo. Morimos como moscas, tirados en el suelo, con las antenas rotas, carne de basurero, se para el movimiento, quedamos sin aliento, una basura inútil, cortando el pavimento. Los sueños que una vez movieron esos huesos, al desaparecer se llevan su secreto. Morirse sin dejar señal ni testamento, puedo adivinar la voluntad.
Estamos escuchando justamente Las Antenas Rotas de Hasta que la Muerta nos separe. ¿Cómo ha sido el proceso creativo de este disco? Y después me quiero meter un poco en los textos.
Vale. El proceso creativo fue, bueno, son largos. A veces los procesos de cada canción duran algunos años, ¿sabes? Porque son como apuntes que están ahí guardados y que cada tanto se retoman y tiene que haber el momento de retomar el texto o la melodía, tiene que haber un impulso que es casi espontáneo, te diría, que es cómo continúa esto. ¿Dónde? Entonces, que los cumpla. Y viene un genio y dice, feliz, ¿entendés? Y vos decís, claro, muy bien. Una cosa pega bien con la otra. Se complementa. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces tiene que pasar eso. A veces las canciones pasan un tiempo como bocetos o como borradores. Y no...
Están ahí.
Hay que tener paciencia. Hay que retomarlas cada tanto, intentar tocarlas, qué sé yo. ¿Qué pasa? Las ideas también, a mí en particular... Cada vez más, que eso es una cosa que agradezco a no sé qué, a la naturaleza, a mí se me aparecen completas en la cabeza. En letra y música, ¿no?
O sea, ¿no arrancás de una frase suelta?
Sí, pero la frase ya tiene
ya
música.
Ya tiene música. Ah, ya viene en forma simultánea, digamos.
Claro, porque es algo que espontáneamente uno canta. Yo canto todo el día, ponele. Canto cualquier cosa. Y a veces invento. Entonces, ¿qué me pasa, por ejemplo, que invento, estoy inventando y estoy comentando algo que sucede? O que vivo, ¿sí? Entonces digo, bueno, esto ya es parte de una canción, ¿entendés? Es una frase que dice, no sé, entré a la cocina y me cayó un gato en la cabeza, no sé, cualquier cosa. Y eso ya es parte de una canción. Y bueno, entonces lo grabo, lo guardo, qué sé yo. Y después al tiempo lo escucho y digo, ah, mirá, esto puede continuar así. Y ahí veo que... Pero mirá que puede pasar tiempo, hasta que yo encuentre cómo continúa eso de manera sólida.
Ahora, esa separación del texto y la música que grabás en el celular, por ejemplo, ¿es consciente? ¿Vos tenés que tomar distancia de lo que estás creando o lo guardás hasta que aparezca otra vez?
No, lo guardo. No, hago eso que te decía recién. Lo guardo, pasan las dos cosas. Si yo lo guardo en el celular y me lo acuerdo, puedo seguirlo cantando. Por ejemplo, hay una canción ahí que se llama Ya Somos Grandes.
Sí.
Que yo tenía una partecita. Y la cantaba, hasta que un día ¡buf! te sale lo otro. Es como natural, ¿entendés? Es como que el cerebro hace el trabajo por vos, ¿viste? Busca.
Inconscientemente busca. Va trabajando, buscando
millones,
por debajo, digamos.
Millones de posibilidades.
Sí, es increíble.
Sabiendo lo que vos estás, cuál es tu expectativa, porque, como te decía hoy, si tu expectativa es terminarlo una tarde, lo terminás con oficio, porque uno tiene oficio. Pero si tu expectativa es crear una cosa que te sorprenda a vos mismo, ¿entendés? A mí me tiene que sorprender. Es parte de lo que te decía de estar cómodo. La canción te tiene que sorprender, te tiene que tiene que ser, es como una mina, esas minas que están divinas y que son, viste, o un amigo, esos tipos que siempre, siempre son una buena compañía, viste, eso, la canción tiene que ser eso. El tipo que siempre tiene algo interesante para hacer, para aportarte, para hacerte reír, para hacerte pensar. Entonces tiene que pasar eso. Y a veces te decía, yo lo tengo en la memoria, lo canto, y naturalmente en un momento milagroso me sale la continuación. Y digo, wow, la puta madre, mirá cómo era esto. Nunca lo, que algo que nunca hubiera podido hacer solamente con la voluntad.
Con la voluntad.
Tenés que dejar que eso fluya, viste, que tenga su vida propia. Y después la otra que hago es, cada tanto abro mi carpetita de grabaciones horribles, las escucho todas, y de repente digo, uy, esta. Esa me despierta algo, me despierta un, o sea, me conecta con algo que tiene que continuar. Con algo me refiero, no a algo metafísico, una idea. O sea, uh-huh. Te conecta con una idea, ¿no? El cerebro funciona así, son ideas nomás. Y y después borro también, ¿no? O sea, entonces digo, me pasa, ¿qué me pasa? Que a veces me despierto de noche, me velo, y ahí se me ocurren cosas. Entonces las grabo, y después las escucho, y están todas cantadas con voz de dormido. y no entiendo nada. Digo, ¿qué carajo quise cantar acá? Y bueno, y este disco fue, son canciones que tienen, la más vieja tendrá 10 años. Hay una camada de canciones que tienen unos 10 años.
Está muy bien el disco, ¿eh? Está muy bueno.
Yo no es por nada, pero para mí está buenísimo.
Sí, está muy bien el disco, realmente.
Y después, porque la última es esta que me comentaste recién, Antenas Rotas, que esa tiene un par de años, ¿no? Y después hay canciones que tuvieron, por ejemplo, Ya Somos Grandes, una canción que hace 10 años tuvimos como el embrión de la idea, porque nosotros siempre hacemos un disco con un título y después hacemos la canción que tiene el mismo título. Y me gustaba el tema, por donde entrar al tema de que ya somos grandes, pero claro, viste, no quería caer en una cosa simple, ¿eh? Y esa estuvo mucho tiempo ahí, hasta que un día ¡plup! Salió. Y ahí entró, ¿no?
Entró. Te invito a una nueva pausa, Juan, y volvemos con el tercer tramo de Surcos, Historias que Gira, en este séptimo capítulo por Radio Uruguay, 1050 AM, la 94.7 FM y las repetidoras en todo el territorio nacional.
Como Jonas, en las entrañas del gran pez. El jardín de la duermevela, el jardín donde el alma sueña.
Tramo final de Surcos, Historias que Giran. Estamos con Juan Berbejillo, hablando de la historia de La Chancha, hablando del último disco, hablando de discos anteriores, del proceso creativo. Y hablamos también de los textos. ¿Hay en tu escritura, en tu literatura, es una crítica al sistema económico, al sistema político, al sistema social, al status quo? Este disco, Hasta que la muerte nos separe, está impregnado de eso. Hoy, cuando comenzábamos la charla, Juan, escuchábamos Dale Play, después Ya Somos Grandes, escuchamos Artista, el artista, Las Antenas Rotas. Aparece todo eso, incluso yo me noté por acá Niño Patrón, ¿no? Eso de enchufar al niño ahí, para que no moleste mucho a los padres.
Obvio.
Niño Patrón, estás ahí, conectado al respirador de la PlayStation. Papá y mamá se manejan con los botones de la culpa y del chantaje. Niño Patrón, tu corazón está pintado del color del abandono, tu cuerpo hundido en un sillón, como un pequeño rey con su pequeño trono. Capricho A, orden real, hay que cumplir sin cuestionar, caminar con custodia policial. Niño Patrón, estás ahí, en el centro de todas las expectativas. Vas a tener que ser feliz, vas a tener que cargar.
¿Cómo surge todo eso? O desde tu perspectiva de creador, ¿con qué preocupación ves esto?
¿Eso en particular? Sí. ¿El Niño Patrón? Yo después de grande nunca le di mucho valor a los horóscopos. Me parece una estupidez, pero una vez leí que si sos de Libra, yo soy de Libra. Buscás el equilibrio. Y después me di cuenta que equilibrio Es como, no sé si es verdad, tengo que confirmar lo que es, la misma cantidad de libras de cada lado. Porque okay. La libra es una medida de peso.
Es una medida, claro.
Entonces me encantó. Capaz que, no sé si es verdad, pero si no es verdad, me encanta
bueno,
igual.
Está bueno, está bueno.
Equilibrio. Y siempre que, de chico, siempre que yo notaba que había algo que estaba mal en el mundo, y bueno, era un idealista, qué sé yo, quería cambiarlo. Sigo siendo. Bueno, lo intento con las canciones, no salgo por la calle a manifestar. Bueno, algunas veces sí, pero... Pero me parece que las canciones son una buena arma porque van directamente a la sensibilidad. Y pueden hacer que la persona reflexione, qué sé yo, que sienta algo diferente, que o que vea algo que no había visto, o que le aporte elementos para entender mejor el mundo que le rodea, qué sé yo. En ese sentido no soy muy ambicioso ni soy tampoco muy exigente, o sea, las letras me salen así y bueno, entiendo que hay mucha gente a la cual esas letras le dan una mano.
Sí.
Pero tampoco ando haciendo evangelización por ahí, no diciendo, hermanos, hay que tomar este camino, ¿no?
Si tampoco bajas línea, digamos.
No, la iglesia ya está. Ya, alcanza con las iglesias ya.
Pero en tu lírica, Juan, hay una aguda observación de la realidad. A mí me gusta mucho eso. Y bueno, tenés una aguda observación de lo que está ocurriendo alrededor.
Sí, ojo, también soy muy exigente con la lírica, muy. O sea, yo puedo escribir algo que es una porquería, lo leo y digo, no, esto no. O sea, entonces, en realidad, capaz que no es que soy tan agudo, sino que soy muy exigente. Entonces, escribo mucho y digo, esto sí, esto está bien, esto es correcto, esto es, esto funciona, esto suena, tiene fuerza. Muchas veces escribo sabiendo que estoy escribiendo borradores, porque es un ejercicio que me permite desbloquear las ideas, ¿no? Escribo, acá tendría que decir algo como esto, ¿entendés? Y lo escribo con otras palabras, no con estas palabras son horribles, ¿sabes lo que hago? Lo pongo entre paréntesis, digo, claro. Esto no, la idea sí, las palabras no. Y yo, bueno, a mí pasó, yo creo que eso, no sé dónde tiene origen, pero cuando éramos pibes, estaba la canción de protesta, ¿viste?
Sí, claro.
Yo, por ejemplo, amaba a Pedro y Pablo, hasta el día de hoy. El primer disco de Pedro y Pablo me parece una maravilla.
La Marcha de la Bronca fue...
Me parece una
es un himno.
Es una maravilla todo el disco, boludo. Todo el disco. Tiene una canción que se llama Asociación de Modelos Argentinas. ¿Te imaginas qué divinas? No. Narcisistas, no sé qué. Es una cosa... Tiene una lucidez tremenda. Bueno, me gustaba Biglietti con todas sus canciones revolucionarias. Era un poco... También es un poco romántico. Romantiza un poco esa rebeldía. Y todo aquello del fusil y qué sé yo. Bueno, está. Así no fue, ¿no? Pero la cuestión era siempre como identificar a los malos y ponerse del otro lado. Una cosa así. Al precio que fuera. Y los malos siempre eran la gente que hacía el mal, los hipócritas, los explotadores, ¿viste? Qué sé yo, ¿no? O sea, entonces, no sé.
Ahora que decís la canción de protesta del Río de la Plata, bueno, también fue muy importante en Estados Unidos, ¿no?
Claro, bueno, ¿no? Bob Dylan, claro. O sea, yo creo que fue, bueno, el rock de los 70 es un movimiento de protesta, o sea, cuestiona todo el militarismo, cuestiona Vietnam, cuestiona la conducta sexual, cuestiona la relación entre padres e hijos, acordate Father and Son de Cat Stevens. Bueno, canciones de Janis Joplin, canciones de un montón de gente que cuestionaba, de Crosby, Stills and Nash, Neil Young tiene una canción que habla de los de un evento que yo lo tengo que averiguar, no sé dónde es, pero que se llama Ohio, que dice un montón de soldados caminando encima, pisando Ohio, no sé qué, como una canción antimilitarista, ¿no? Y eso se tradujo acá en Argentina también había bandas entre comillas de protesta, Manal, sí. Manal es brutal. Jugo de tomate frío, no pibe, esas canciones que son actualísimas, no pierden vigencia.
Ahora que nombrabas a Neil Young, bueno, que además ha sacado, no hace mucho, ha sacado toda su obra de Spotify, ¿no? Porque está en contra.
Sí, yo lo odio Spotify.
De esa compañía, ¿no?
Yo lo odio.
Se sigue manteniendo.
Me parece un enorme vampiro chupasangre, boludo. Lo odio, me parece nefasto Spotify. Igual el disco está ahí, ¿no? El disco La Chancha, porque vos lo pones en una distribuidora, la distribuidora se y lo pone en todos lados. pero yo lo odio.
¿Vos crees que, hablando de la lírica, de los textos, Juan, vos crees que el rock ha perdido contenido en ese aspecto? Cuando digo contenido me refiero al compromiso social. Por lo menos yo considero que un artista debe tener, ¿no? ¿Ha perdido ese contenido?
Sí, completamente. Es un entretenimiento. No, o ha rebajado sus expectativas a algo muy básico. Como que ser rockero es ser una especie de sujeto con cierto romanticismo, pero con un nivel de análisis de la realidad muy básico, muy básico. En sí no hay muchas premisas para ser rockero actual, más que de repente la música que escuchás o qué sé yo, que estás un poco en contra de algunos, no sé, de algunos paradigmas, no sé, me entreveré un poco, pero me refiero a que el paradigma del rockero es un poco light. Hoy.
Sí, porque a veces, viste...
Y consecuentemente el rock es light, la mayoría. La mayoría, letrísticamente, es nada, absolutamente nada. Perdón, ¿no?
Yo coincido con...
No todo. Hay veces que digo, esto está bien, esto me pega. Pero en general digo, pa...
Yo coincido...
Aguas grises, que se vayan.
Coincido contigo, y además es difícil porque si uno lo ve como un sistema perverso, ¿no? Etéreo, pero un sistema perverso. Muchas veces el propio sistema toma algo que en su momento fue de protesta, fue contrasistémico, y lo licúa. Estoy pensando en el punk, ¿te acordás?
Y lo deja... lo vacía de contenido.
Exacto.
Le saca la energía, le deja la apariencia. Eso es lo que pasa con el rock. Entonces, desde el momento que va la gente y dice, vos sos rockero si escuchás a Papo, te pones una campera de cuero, pará. Dejate romper la pelota.
También lo decía Supo, ¿te acordás?
No, dejate romper la pelota.
Mueve el pelito.
¿Entendés? Eso es como... Es lo más conservador que existe. ¿Entendés? Ese concepto de ser rockero. O tenés una Harley Davidson, ¿viste? Yo qué sé, que es una boludez. El rock es mucho más que eso. Si vos escuchaste rock, entendiste, viviste, conviviste, naciste con el rock, te das cuenta que es un movimiento cultural, no es una cosa estética, no es una moda. ¿Entendés? Es mucho más que eso. Es antisistema. Y el sistema siempre, como decís vos, se reformula para integrarte. ¿Por qué? ¿Con qué te integra? Con premios. Sos una banda de rock. Ah, pero ahora sos famoso. No te vas a meter contra el sistema. ¿Entendés? Porque sos famoso y vivís de él. Vivís de tu fama. Vivir el sistema. Por eso la chancha nunca es famosa. Porque el sistema no lo permite. No permite que tenga ahí un hijo, una oveja negra ahí adentro, hablando mal de sus padres. Bueno, también por otras razones, ¿no? Somos re pelotudos, qué sé yo. Pero esa es una cosa que salta a la vista. O sea, las bandas que tienen éxito son complacientes. Ya está. No te va a gustar, la Vera Puerca, yo los adoro, son divinos, pero son bandas complacientes, boludo. No se meten con lo que se tienen que meter. Son muy light en sus letras, viste, tratan de agradarle a todo el mundo, de tener una postura ligeramente rebelde, pero que tampoco los comprometa mucho. Y de última, ganan millones. Entonces, si vos como estás en contra del sistema... Y sos millonario, boludo, el Indio Solari, para mí es una payasada, perdón que lo diga, ¿no? Pero está, toda la idolatría del Indio Solari, es un millonario, loco. Millonario que vive encerrado. Está, a mí me gusta su música, ojo, mira que me gusta todo, pero de ahí a considerar un referente, pará, 10.000 kilómetros, ni a palo. Me desahogué.
Juan, ¿cómo? Está muy bien. ¿Cómo es los ensayos de la chancha?
Son muy divertidos. A veces son tediosos.
¿Sí? No me los imagino tediosos.
No, ¿eh? A veces arranco con un poco de tedio, pero la música siempre tiene esa magia. Empiezo a tocar y automáticamente me cambia el chip, ¿sí? Automáticamente me cambia el chip y siento energía, me siento bien y somos buenos amigos. Entonces, y ojo que tenemos nuestra diferencia, nuestras peleas, nuestras discusiones, ¿no? Pero somos buenos amigos, por sobre todas las cosas hay un cariño enorme. Muchos años de estar juntos y de conocernos. Entonces, son muy bizarros también. Decimos cosas que si se escucharan, si se conocieran en público, estaríamos todos presos, digamos.
¿Cómo va a ser el Tokio 8, sí, 8 de agosto, sí, en el Florencio?
Se vendieron unas cuantas
Sánchez
entradas.
Están por Red Tickets.
Están en Red Tickets. Sale 600 pesos. Toca la banda unos amigos que se llaman De la Vieja Estirpe, que hacen un estilo folclórico medio metalero, así, que está bueno. Tocan con guitarra folclórica. Tocan parados con guitarras folclóricas, pero aquello tiene una potencia tremenda. Y viene bien, se han vendido unas cuantas entradas, esperamos que, no sé, que se llene, pero que esté lindo. Y estamos haciendo lo que se llama el formato electroacústico. O sea, yo toco con la guitarra folk, que es una guitarra muy versátil, que te permite tocar desde muy suavecito hasta darle un poco de rock. Me gusta mucho. Y estamos haciendo eso un poco por comodidad, porque para no saturarnos los oídos, porque aparte sentimos que conserva la energía. Y también, por lo que hablamos hoy, de arriesgarnos a hacer algo diferente.
Distinto.
¿Entendés? Y aparte, por un tema muy muy sencillo, que es que hay un integrante que tiene tinnitus. Entonces, si tocamos muy fuerte, ese integrante no puede tocar. ¿Viste? Tiene que ensayar afuera, es todo un problema, ¿viste? Porque queda con mucho dolor en la cabeza. Esa es la otra razón. Y después, bueno, nada, eso. Vamos a tocar 5 o 6 temas de estos nuevos. Y después, para fin de año, vamos a preparar este año se cumplen 40 años del nacimiento de la chancha, de la primera chancha Francisca. Entonces vamos a hacer a fin de año algún evento grande, ya así, ahí con la banda electrificada toda.
Con la banda.
Pero eso ya lo vamos a ir publicitando.
Vamos a reiterar la invitación. 8 de agosto, Teatro Florencio Sánchez, a las 21 horas. Las entradas ya están a la venta por Red Ticket. Juan, un placer conversar contigo. Nos vamos con La Felicidad Te Necesita, después, Estúpido.
Después edita todo y saca todas las bestiarias que dije.
Un clásico de la chancha. Nos vemos el próximo viernes a las 21 horas por Radio Uruguay 1050 AM. Chau.
En la existencia, no pienses, no consumas tus neuronas con problemas que te exceden, no te exijas demasiado, mira que te estás quemando. No, la felicidad te necesita, estúpido, apretar los dientes y que siga la fiesta. Mira cómo es, observa a tu prójimo, no dejes que nadie te robe el derecho a ser como él. La felicidad te necesita, práctico, obediente y dócil, enfermo de sensores. Deja de llorar, no seas dramático, todo está servido para tu comodidad. No sueñes con un mundo de justicia donde reine la armonía. Deja la filosofía para tu próxima vida, si es que existe. No busques el camino alternativo, acabarás confundido, extraviado y malherido, y para colmo habrás perdido a tus amigos. No, la felicidad te necesita, estúpido, mira para afuera, se da cuenta que no ves. Déjalo pasar, consume sin límite, sube la escalera o mejor.
Surcos, historias que giran.